Bueno, vamos a ver algunas cosas, algunas nociones de este tema último, del tema 6, la psicofarmacología de la adicción y de los trastornos impulsivo-compulsivos. Algunas cosas ya habíamos visto y eran más o menos sencillas, pero cuando nos quedamos viendo el circuito, un poco la integración de todo el circuito mesolímbico dopaminérgico y cómo interaccionaba con otros sistemas de neurotransmisión, yo creo que ya hicisteis cortocircuito. Y dije, hasta aquí, digo, pues hasta aquí. Y lo retomamos la clase que viene, con calma, sin prisa, y es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Y por supuesto, si tenéis dudas de cualquier otro tema, pues las vemos. Bueno. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto. Bueno, un sencillo repaso. Que todo este tema incluye trastornos que tienen un componente de impulsividad y de compulsividad. Algunos de ellos más cargan más en la parte de la impulsividad, los otros cargan más en la parte de la compulsividad. Y habíamos visto, y esto ya lo hemos visto en otros temas, que hay unos circuitos que se encargan más bien de la parte de la regulación de los impulsos, de la impulsividad, como este de aquí, de la corteza cingulada anterior o corteza prefrontal ventromedial, que van a la parte ventral del estriado, es decir, al núcleo accumbens, y de ahí al tálamo y del tálamo de vuelta. Pero luego teníamos unos que se centran más en la parte de compulsividad, es decir, en la repetición constante de una determinada conducta a pesar de las consecuencias negativas que ello implica. Alguien que se lava las manos 370 veces al día, pues esa conducta, lejos de reportarle un beneficio objetivo, es perjudicial. Lo que pasa es que normalmente se hacen con un fin. Todas las conductas, al menos desde el punto de vista del neoconductismo paradigmático de tercera generación, se hacen porque tienen una función, ¿no? Y esa función normalmente es reducir la ansiedad que generan las obsesiones. Bueno, toda esta parte y todos estos trastornos que sobre todo tienen un componente más compulsivo, como os digo, la impulsividad está en la mayoría de los casos, o sin por no decir siempre, también en los trastornos compulsivos, ¿no? Pero bueno, aquí hay una parte que depende más de la corteza orbitofrontal al estriado dorsal. Y de ahí al tálamo. Y os contaba que este circuito, que esto se había sugerido en estudios de neuroimagen al principio, pero ahora ya hay evidencia clara desde el punto de vista de la investigación básica, con este estudio que os contaba de los ratones, que se estimulaban con luz el área tegmental ventral, más bien la parte del área tegmental ventral que va al núcleo accumbens, y que luego le daban descargas eléctricas, y el 60%. Paraba, pero había el 40% que seguían a pesar de las descargas, que eran los compulsivos, y que identificaron que este circuito estaba potenciado en esos animales compulsivos, y si lo despotenciábamos induciendo una depresión a largo plazo con electrodos, pues convertíamos a un animal que era compulsivo en uno no compulsivo, y viceversa, en uno no compulsivo. Si potenciábamos este circuito artificialmente, lo convertíamos en un animal compulsivo, ¿vale? Entonces, es una evidencia desde la investigación básica, pero muy, muy, muy clara, de la relevancia de este circuito para lo que es la compulsividad, ¿vale? Y ahora ya, como recordáis, esto es un resumen del tema, entonces voy saltando, ¿vale? No, voy a la parte, pues, como la más complicada. Entonces, este circuito, esto es un resumen de los elementos más importantes del circuito mesolímbico-dopaminérgico, mesocorticolímbico, porque también está la corteza, y de todas las influencias que tiene de otros sistemas de neurotransmisión, como puede ser el serotoninérgico desde los núcleos del raje, o puede ser el colinérgico desde el núcleo tegmental pedúnculo pontino o el núcleo tegmental laterodorsal, y del sistema opioide desde el núcleo arqueado o arcuato del hipotálamo, ¿vale? Entonces, como os digo, aquí hay una parte importante que es el área tegmental ventral, ¿vale? Del mesencéfalo. Aquí está la actriz protagonista, la que se da todos los Oscars, que es la vía mesolímbica dopaminérgica, es decir, este grupo de neuronas que se originan en el área tegmental ventral, y van al núcleo accumbens, ¿vale? Y estos son los importantes. Luego, en el núcleo accumbens, entre otras cosas, porque hay muchísimos tipos de células, hay estas, que además tienen como muchas espinitas, se llaman neuronas espinosas de medio tamaño. Son neuronas GABAérgicas, por eso se ve que tienen aquí una salida, y que tienen receptores dopaminérgicos, por eso la dopamina les afecta. Normalmente son receptores de 1 o receptores de 2. Entonces, luego también tenemos que desde la corteza, y esto también ya lo sabemos, hay neuronas piramidales glutamatérgicas que mandan sus aferencias a la área tegmental ventral. Esto ya al núcleo accumbens, ya lo habíamos visto. Entonces, tenemos todo esto, ¿vale? En la área tegmental ventral hay muchas cosas. Hay que ir tomándolo con calma. Tenemos, ya os digo, la principal, que es esta, la neurona dopaminérgica, que va al núcleo accumbens. Vale. Pero esta neurona, fijaros, recibe influencias de todo tipo, fijaros, recibe influencias glutamatérgicas de la corteza, de la amígdala o del hipocampo. Luego, recibe, estas la verdad es que casi siempre son los de la corteza, la amígdala y el hipocampo son los que van en núcleo accumbens. Luego tiene receptores para la serotonina, en concreto de las neuronas que están en el núcleo del raft. Receptores para la acetilcolina, las que le vienen del núcleo tegmental pedúnculo continuo del lado dorsal. Luego, aquí hay una neurona, una interneurona GABAérgica, ¿vale? Que libera GABA. Pero esta, y esto es importante, esto que voy a decir ahora, esta interneurona GABAérgica tiene receptores presinápticos, o sea, bueno, presinápticos, receptores en el terminal axónico que son cannabinoides y que cuando se activan van a inhibir. Pero es que aquí también esta neurona GABAérgica recibe influencias también colinérgicas y del núcleo arqueado de opioides, de la encefalina en concreto. ¿Vale? Entonces, yo sé que es muy complicado, que es muy complicado. Tenéis que tomarlo con calma y en el libro luego lo que va es analizando la parte de este circuito que es importante para cada una de las drogas. Y eso es como lo tenéis que estudiar. Tenéis que tener una comprensión general, ¿vale? Saber que del área tegmental ventral sale una neurona dopaminérgica, bueno, no, muchísimas, una vía dopaminérgica a la accumbens. Pero esta neurona dopaminérgica a la vez está bajo el control de una interneurona GABAérgica. Y esta interneurona GABAérgica está bajo el control de neuronas que liberan opioides y de neuronas colinérgicas, entre otras. Porque también, ¿vale? Tienen sobre todo tres tipos de influencia. También responde a los endocannabinoides que la neurona dopaminérgica va a liberar y que van a viajar retrogradamente hacia la neurona GABAérgica. Porque los endocannabinoides son mensajeros lipídicos derivados de ácidos grasos que tienen la peculiaridad que son retrógrados. Es decir, se liberan de la membrana de la neurona y viajan hacia atrás, hacia la presináptica, para regular la liberación del neurotransmisor, del glutamato de GABA. De tal manera que esta neurona, si recibe GABA, se activan los receptores GABAérgicos, eso produce la liberación de endocannabinoides, esos endocannabinoides viajan hacia atrás, activan los receptores CB1 que están en la presináptica, que es la GABAérgica, y la paran. Dice, deja de liberar GABA. ¿Vale? ¿Lo entendéis? O sea, y esto pasa igual con las glutamatérgicas. De hecho, aquí hay cannabinoides también, hay receptores de cannabinoides. Cuando esta neurona glutamatérgica libera glutamato, se activan aquí los receptores postsinápticos del glutamato, producen que aquí se sinteticen endocannabinoides que viajan hacia atrás, activan ese receptor cannabinoide y para la liberación del glutamato. ¿Lo entendéis? O sea, la liberación de endocannabinoides